Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Marcelino, el entrenador del Villarreal. Ya mañana estaremos con Romero, Herráez, Meana y Axel en esa previa del partido del Real Madrid. Y con la noche de carrusel de Champions, con Dani Garrido y todo el equipo. Pero hablamos ahora con el entrenador del Villarreal, que vive un momento dulce, lo decías, ¿no? Tú mismo has reconocido que seguramente si te hubiesen preguntado a principios de liga, pues igual no esperabas estar con los puntos con los que estás ahora, ¿no? Que seguramente está por encima de las previsiones del más optimista, ¿no?
Sí, sí, seguro. Seguro que sí. Pero bueno, el trabajo de los jugadores nos ha puesto en esta situación.
Sí, claro.
Y entonces estamos, pues los que estamos alrededor, tremendamente, como te decía anteriormente, agradecidos y satisfechos de este rendimiento.
Oye, y tú miras la clasificación y ves 37 el Barça, 35 nosotros, ¿y qué piensas? Ya sé que vas a decir, pues nada, la semana siguiente.
Sí, bueno, es obvio que nosotros lo que pensamos es en ganar, y para nosotros es una grandísima satisfacción estar ahí tan cerca del Madrid y del Barça después de tantos partidos jugados. Y bueno, pues tenemos la ilusión de seguir ahí lo más cerca posible durante
el tiempo que os dejen, que sea, ¿no?
Claro, bueno, no es que nos dejen, ¿no? Es que claro. Si seguimos nosotros sumando pues no es que nos dejan los demás, es el mérito de estos futbolistas.
Totalmente. Y, hombre, sería bueno para la Liga, ¿no? Que un equipo no habitual, ¿no? Siempre Madrid, bueno, Barça, Atlético, eso ha pasado en la Liga italiana, ha pasado alguna vez en la Liga inglesa, pero aquí en España es tan difícil que, bueno, la última vez que ganó la Liga un equipo que no fuese Madrid, Barça, Atlético, pues fíjate si ha llovido, ¿no?
Yo creo que el Valencia, ¿no?
El Valencia. Del siglo XXI. Eso es, el Valencia. Antes los dos equipos vascos, Atlético, Bilbao, Real Sociedad.
Debe haber 20 y pico años, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Yo creo que aquí, a diferencia que pueda ocurrir en la liga inglesa, por ejemplo, en la liga italiana, donde hay quizás 4 o 5 equipos muy igualados, pero que bueno, también yo creo que lleva una trayectoria más similar a la española, ¿no? Pero en la inglesa sí que hay, pues bueno, 5 o 6 equipos que pueden, salvo aquel Leicester que fue sorpresa de todos en un momento puntual. Aquí yo creo que hay 2 grandes transatlánticos que bueno, no solamente en España, sino en Europa son referencia absoluta y en el mundo. Luego, pues el Atlético de Madrid ha ido creciendo también de gran manera, de tal forma que se ha acercado a los grandes, pero todavía hay mucha distancia, a nivel económico, pero sobre todo se ha alejado mucho de lo que es el cuarto en adelante y bueno, es lo que tenemos. Nosotros estamos ahí cerquita. Yo siempre digo que el cuarto es el campeón de una Liga de 17 y bueno, pues nosotros ahora intentamos.
El objetivo es ganar esa Liga, ¿no? De 17. ¿Mm? El objetivo es ganar esa Liga de 17, dices, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Bueno, sería para el Villarreal, creo que la primera vez en su historia que después jugando una Champions vuelve a repetir. Es un bonito reto, una ilusión que nos generamos desde el inicio. Y la verdad es que bueno, la respuesta del equipo jugando Champions pues es magnífica, ¿no? Normalmente aquellos equipos que no están acostumbrados a jugar Champions, llámese cualquiera que no sea los tres grandes, pues suelen tener en esa temporada de Champions grandes dificultades a la hora de competir en Liga. Y en nosotros pues está siendo todo lo contrario. Ojalá seamos capaces de mantener esta dinámica hasta final de temporada.
¿Habría que dar un título al campeón de los 17?
No, bueno, no hay que darlo porque no existe en ningún lugar del mundo.
La Liga la gana el Madrid o el Barça, venga, o el Atleti, pero el primero de los mortales, vamos a darle un reconocimiento, ¿no?
Bueno, el primero de los mortales tiene un gran premio,
hombre,
que es volver a la Champions. Sí, y sabemos que en el fútbol hoy en día, pues jugar Champions es lo que te garantiza el crecimiento.
¿Por qué os está costando tanto en la Champions? Que lleváis un punto.
Mira, ¿no? Pues yo no sé, en el fútbol hay cosas a veces un poco explicables, ¿no? Primero creo que hicimos, hablando claramente, una gran cagada. Hicimos, tuvimos nuestro principal error a lo largo de la temporada a nivel competitivo fue nuestro partido que jugamos contra el Pafos. Aún así, transcurrido ese partido, donde somos conscientes de que tuvimos un nivel por debajo del que somos capaces y del esperado, Lo normal es que ganes muchos partidos según transcurrió ese partido, pero lo perdimos. El rival nos tiró un tiro a puerta en un córner y nos ganó. Y el resto de partidos, sobre todo el día del Tottenham, pues también tuvimos un accidente. El día de la Juventus tuvimos para no sentenciar, pero sí poner una ventaja clara en el primer tiempo. No sé, tuvimos el partido del Dortmund, perdimos 4-0 y el rival prácticamente ganaba 3-0 y no nos había hecho ni una ocasión de gol, ¿no? Entonces yo creo que aquellos detalles que nos favorecen en la liga en momentos puntuales y que somos muy certeros, son mucho más certeros ante la portería rival, pues en Champions los certeros son los rivales que prácticamente con muy poco o casi nada, pues nos meten gol y nosotros no somos capaces de traducir las ocasiones y muchas veces el dominio en un resultado favorable. A ver si este miércoles pues somos capaces de lograr esa primera victoria, porque bueno, los futbolistas se lo merecen, lo necesitan y ojalá pues con nuestro mejor rendimiento, buscándolo y encontrándolo y ese punto de acierto, seamos capaces de lograr esa primera victoria tan deseada.
Estaba mirando, pues falta Ajax, Copenhague y Ajax en casa y Leverkusen fuera, ¿no? Son los tres que os quedan.
Bueno. Sí, la verdad es que los cinco partidos que nos tocaron, pues bueno, cuatro enfrentamientos eran muy difíciles. Pero es que tuvimos, yo creo que el único equipo que creo que nos superó claramente fue el City en el primer tiempo. Donde fue muy superior a nosotros, luego en segundo tiempo, creo que hicimos un muy buen segundo tiempo y los demás partidos fueron igualados, pero nunca cayeron de nuestro lado.
Eso en la Champions, en la Liga, pues ahí estáis viento en popa y que siga la racha. Y en la Copa, a ver el sorteo mañana, ¿no? Después de sufrir contra el Antoniano, que también nos llevó ahí hasta los penaltis, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, parece que, mira, como dato, ¿no? Que para empatar a uno con el Antoniano tiramos 41 veces a portería. Y solo fuimos capaz de meter un gol a balón parado y luego eliminar por penaltis. En otros partidos, o en Liga, por ejemplo, el otro día tiramos muy poco contra el Getafe. Y sobre todo las primeras, que son las que determinan muchas veces los resultados, fueron muy certeras y acabamos en gol. No sé, en el fútbol hoy en día, el aprovechar las ocasiones son momentos, aprovechar ese momento donde eres superior al rival para transformarlo en gol y adelantarte en el marcador, muchas veces resulta determinante, ¿no? Y bueno, pues en Copa sufrimos, pero pasamos y tenemos también puestas muchísimas esperanzas de ir pasando eliminatorias.
A ver qué tal mañana el sorteo en el que ya entran los cuatro equipos de la Supercopa. ¿Qué te parece que estén dos eliminatorias exentos de la Copa, los que juegan la Supercopa de España?
Yo siempre digo que cuando inicias una competición, sabes las reglas con las que la inicias. Y entonces, si se ha decidido esto, pues así toca jugar.
Sí, no, hay que aceptarlo. ¿Pero a ti te parece justo? ¿Te parece bien? ¿O te gustaría más que empezaran todos, sea el Villarreal el que juega la Supercopa o no? Que empezaran todos desde la primera ronda.
Bueno, yo creo que
un poco como la Copa Inglesa, ¿no? Un poco como la FA Cup.
Sí, podría ser así, pero tampoco sabría decirte, porque no, si está hecho así, la verdad es que bueno, pues también a mí que me ha tocado en alguna ocasión ir a jugar la Supercopa, pues bueno, son unas fechas que te generan un incordio. Bueno, pues a lo mejor sí que también los clubes pequeños pues desean todos tener a esos equipos como rivales. Jolín, no es sencillo para mí decir que esta es la mejor solución o hay otra mejor o bueno, pues si aceptas el inicio de una competición, pues juegas en ella. Yo lo que sí creo y dije en esta anterior eliminatoria que sí que quizás pues las condiciones en las que se juega unos mínimos.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que a ver cómo haces entonces que los equipos modestos jueguen todos la Copa, ¿no? Tienes que sacarlos de su estadio o llevarlos a otro campo. Entonces ya no es la Copa de todos, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo creo que siempre hay soluciones. Y de hecho, pues otros equipos las tienen, ¿no? Y si no, pues hay pues unas obligaciones que cumplir. Y tienes que cumplirlas, porque yo creo que si un equipo pues logra pues X dinero, pues la federación o las normas dicen pues tienes que tener un campo con esta solución,
con tales medidas o con tales instalaciones,
sobre todo pues con una superficie, ¿no? No es lo mismo tener un campo sintético de nueva generación o que tenga 3 o 4 años que uno que tenga 10. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que se deben de cumplir una serie de normativas,
Claro.
porque bueno, a esos campos van equipos profesionales, los equipos profesionales pues invierten, yo creo que muchísimo dinero. Luego la lesión no sabes dónde ocurre,
Ya.
pero sí que yo creo que se deben
Claro. Sí,
de
pero
fijar una serie de mínimos.
habrá equipos modestos escuchándote y dirán, Marcelino, ya me gustaría a mí tener dinero para tener mi campo como el estadio de cerámica, por ejemplo.
No, pero tampoco es eso. Pero por ejemplo, nosotros jugamos dos eliminatorias. Uno en un campo, en el del campo de Lucena.
Sí.
Un campo con unas medidas y con una hierba sintética. Jugamos en hierba sintética también, de nueva generación. Y yo creo que reunían los requisitos necesarios para que cualquier equipo, el Madrid, el Barça, el Villarreal o el propio Lucena local, jugase en esas instalaciones. Y luego pues hay pues hubo otros equipos que tuvieron que no pudieron jugar. El Ebro no pudo jugar en su estadio. Y entonces pues yo creo que debería de mantenerse unos argumentos unificados para todos, ¿no? Para todos los equipos.
Ya.
Y creo que eso pues bueno, sí que sería pues algo necesario.
Qué bien no tener el marrón ahora de tener que marcharse a Miami, ¿no? Jugar ese Barça-Villarreal.
Bueno, en su momento el club lo había asumido, todos los que estamos en el club lo habíamos aceptado y considerábamos, como se nos explicó, que era pues una condición muy buena para el club, una experiencia nueva. Ahora pues lo jugamos en nuestro campo
Mejor.
y así toca y lo afrontamos como un reto importante, muy difícil, porque además después de una trayectoria, sobre todo al principio, un poco irregular el Barça, donde tuvo bastantes lesionados, pues ahora pues tiene a sus mejores jugadores o más determinantes en un muy buen momento. Nosotros pues tendremos algunas bajas que ya sabíamos al principio de temporada, que por la Copa África más lesiones que se puedan tener, pero competiremos.
Ya.
Antes, pues tenemos un partido muy atractivo de Champions y un partido
Sí.
también contra Levante muy importante.
Oye, y por preguntarte por lo último que ha sido este fin de semana también, la victoria ante el Getafe, un partido importante, 3 puntos muy trabajados también, en un partido que acabó con la jugada de Buchanan y Luis Milla. Se quejó Bordalás de que si hubiese sido al revés, si hubiese sido Luis Milla el que le hubiese pegado el pelotazo al del Villarreal, que al final le hubieran expulsado a Luis Milla, seguro, que siempre la vara de medir siempre castiga más al Getafe que al Villarreal. ¿A ti te pareció justa la expulsión de Luis Milla?
Es que yo realmente no sé por qué lo expulsó. Yo allí estaba, era justo en la zona de los
Sí,
banquillos
sí.
y al lado del banquillo visitante. Y estaba el cuarto árbitro y estaba y el linier. Y entonces, pues bueno, mi futbolista con un balón en juego, porque el balón sí que estaba
Sí,
dentro del
sí.
campo, pues pegó un
Sí,
pelotazo.
pega el pelotazo y le pega a Luis Milla,
Y
sí.
le pega, pero tampoco, no sé, yo creo que no le pegó en la cara.
No, no le pega en la cara.
No lo sé. Entonces, bueno, la respuesta de Milla pues fue la que fue y el
Sí.
árbitro tomó la decisión que tomó.
Sí.
Yo sí que
Según
creo que
puso
si
el
hubiera
árbitro
sido.
en el acta, Luis Milla lo expulsa por decirle hijo de puta.
Bueno, pues
Estaba
mira,
allí,
si
como
eso
estaba
es
allí
expulsión.
el cuarto árbitro, el asistente y tal, pues se ve que lo escucharon y el árbitro lo puso en el acta y por eso lo he hecho.
Vale, pues a lo mejor, pues podría el árbitro haber reaccionado de otra forma. Pues a lo mejor sí. Pero yo estoy convencido que si decidió actuar así, si hubiera sido al revés también, hubiera actuado así de la misma manera. Creo yo, vamos,
Sí,
creo
sí.
yo, yo por lo menos creo
Yo
que el árbitro no mira
también.
la camiseta para
Yo
actuar de
también
una
lo
u otra
creo.
forma.
Yo también lo creo. Y para acabar, has visto que es una balsa de aceite el Villarreal, tú, el banquillo. Fíjate cómo está Xabi Alonso y el Real Madrid. Ya sé que no es tu película, bastante tienes tú con lo tuyo. Pero hay banquillos que son banquillos eléctricos, ¿eh?
Bueno, a mí siempre me fastidia ver a un compañero en una situación incómoda, porque siempre te pones en situaciones que a mí me ha tocado vivir. Y bueno, pues es una situación triste. Los
Claro.
entrenadores vivimos el triunfo en la soledad, en la mayoría de los casos, y la derrota en la mucho más soledad.
Sí.
Y entonces pues, pasamos momentos muy,
Claro.
muy complicados y muy solos, ¿no? Tienes el apoyo de la familia, seguro que de los amigos, pero es difícil. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un trabajo donde intentando aportar toda nuestra capacidad y dedicación, no de nuestro trabajo no nos garantiza el éxito. Lo que nos
Sí,
garantiza el
sí.
éxito es el
Que entre
rendimiento de los
la
futbolistas.
pelotita.
Eso es, el rendimiento de los futbolistas y los buenos resultados. Y luego, pues, hay veces que cuando te pones, yo siempre digo que el entrenador es como un sándwich. Nosotros somos el jamón y el queso que va en el medio. Por arriba tienes una capa de pan, que son los que mandan, los que dirigen. Y por debajo los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas del juego y los que te hacen al entrenador ganar partidos. Pero cuando el jamón y el queso, el del medio, no tiene absoluta capacidad de mando sobre la capa de abajo, está en claro déficit. Y yo como lo he vivido, lo dices, cuando el entrenador siempre tiene, desde mi punto de vista, que el futbolista percibir que el entrenador es el que manda. Y si el futbolista percibe que el entrenador no es el
Estás muerto.
verdadero, bueno, no diría,
Sí, pero el jamón y el queso se derrite. Se derrite
esa
el queso en el
expresión
sándwich.
está un poco fea,
Sí,
Manu.
sí,
Muertos no queremos estar, pero bueno, pero estamos en dificultad.
Ya.
Y por eso yo siempre digo que, jolín, lo que tienen que los dirigentes manifestarte
Claro.
es absoluta confianza
Sí.
y poder en la toma de decisiones. Y el día en que la parte
Que
que
manda.
manda el club pues dude de la capacidad y profesionalidad o del rendimiento del entrenador, pues en ese momento nosotros
Claro.
tienen que darnos un
Totalmente.
paso. Pero la situación es muy muy difícil porque yo puedo darte fe de ello.
Sí, por alguna de esas ha pasado Marcelino también como...
Todos los entrenadores
Exacto,
pasamos.
exacto.
O casi todos,
Todos
¿no? Casi
pasan por
todos.
momentos buenos y malos, pero particularmente delicado ahora el de Xabi Alonso, todo lo contrario que el de Marcelino en el Villarreal, en su tercera temporada consecutiva, en su segunda etapa, que siga la racha, equipo revelación,
Muchas
o
gracias.
llamémoslo como queramos, y que sigan los resultados en la liga. A ver qué pasa mañana en el sorteo de Copa. Y gracias por estar en el larguero, Marce.
Venga, muchas gracias.
A ti,
Gracias a
un abrazo.
vosotros.
El
Un
entrenador
abrazo, un
del
abrazo.
Villarreal, en directo, en un momento, pues eso, de felicidad. Es verdad que en la Champions no están saliendo bien las cosas y tal, pero vamos, que la liga está. Y si encima consigue por segunda vez meterse en la Champions, que sería la primera vez en la historia, como ha dicho Marcelino, que el Villarreal jugando Champions repite a la temporada siguiente. Pues de momento, camino de ello va. Y ahora hablamos de fútbol con los que más saben de fútbol. Álvaro Benito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Rafa Alcorta, muy buenas.
Buenas noches.
Está por ahí Raúl Ruiz, hola, Raúl.
Muy buenas noches.
Y también José Mari Vaquero, hola, José Mari.
Buenas noches.
Y Kiko, que está a punto de enchufarse. El cable, no sé cuál, ¿el cable rojo o el blanco? Siempre es un cable rojo y blanco.
Se le ha cruzado los cables.
Se le ha cruzado el cable, es así, ahora ya.
Que los mezcle.
Los que los mezcle.
Cuando pierde contra el Atleti se tira.
Ay, ahí, José Mari, ay, 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 ay.
Rafa, Rafa, ya le conoces tú mejor que yo.
Hombre, hombre.
A ver si de aquí a la 1:30 ha conseguido encontrar el cable. ¡Kiko!
Qué bueno.
Bueno, ahora ya le saluda, pero está enchufándose. Álvaro, empiezo por ti. Fíjate que...
Me imaginaba.
¿Qué te imaginabas, no? Qué semana y qué... Bueno, qué semana, qué temporada de tantos vaivenes y llegamos a este punto que es el más delicado, porque venimos, esa intensidad va sumando un puntito cada semana y ahora estamos en intensidad máxima, ¿no? A ver qué pasa el miércoles. Ahí está todo el mundo, ¿no? A ver qué pasa el miércoles.
Bueno, yo tengo un pensamiento diferente. Obviamente, el Madrid cuando lleva unos partidos sin conseguir resultados, dando mala sensación, pues ya sabemos que la crisis se profundiza, se magnifica y saltan todas las alarmas, esto lo sabemos. Pero no es tanto lo que llega el miércoles, que sí, que obviamente que tienes que ganar, que es un rival de altura, que además que es un partido importante ya para a nivel clasificatorio, para entrar en el top 8. Creo que las necesidades primarias son otras, que es tienes que encontrarte a ti mismo. O sea, para conseguir lo que tú quieres, que es ganar al City, o sea, le puedes ganar a la Heroica, pues con suerte, pues el fútbol
Sí.
tiene muchos caminos para el resultado, ¿no? Pero creo que la preocupación más grande de que todos tenemos es que el Madrid está muy lejos de lo que debe ofrecer. De lo que debe ofrecer futbolísticamente hablando.
Después de la victoria en San Mamés, decías tú, no lo veo tan claro todavía.
Yo intento siempre hacer un análisis lo más frío posible y no me dejo llevar por el resultado inmediato. Porque fue una victoria del equipo Lechorraza, el equipo fue vertical, también contra un rival que te va a buscar, que te deja espacio, y el Madrid pues en unos cuatro zarpazos verticales, y es cierto que compitiendo, pues se llevó la victoria. Sí. Pero es que esa idea que vimos en San Mamés está totalmente alejada de lo que... O sea, si se trajo a Xavi para cambiar a... un poco lo que proponía Ancelotti, ¿no? Pues si se volvía a hacer lo que estaba, pues no tenía ningún sentido todo. Entonces, bueno, lo que está claro que el equipo, equipo Manu, pues está muy lejos de... A nivel futbolístico, a nivel de alma, no sé... O sea, a nivel de corazón, de alma, de garra, de... No sé, es que no estamos viendo ni eso, ¿no? Porque te pueden no salir las cosas, pero es que si el equipo se vacía en el campo, pues puedes decir, bueno, las sensaciones son malas. Y el tema es que no veo por dónde se puede agarrar el volante. O sea, porque yo reparto responsabilidades, ¿eh? Yo creo que los jugadores ya tampoco tienen mucho escudo en escudarse en el entrenador. Bueno, pues que al final, si ponle que el City hace un partido y te mete tres, porque el Madrid no está bien, yo qué sé. E incluso destituir a Xavi, que no lo veo, pero ponte
los jugadores
no queda escudo ya posible, los jugadores tienen que dar también un paso adelante, que esto es un 50-50, el entrenador propone y el jugador dispone.
Yo creo que van a empezar a correr más a partir de ahora, pero no porque se lo diga Xavi Alonso, que se lo lleva diciendo desde el verano, sino porque ellos también, yo creo que los jugadores son conscientes de lo que hay ahí fuera, no ya tanto en los medios y lo que hablamos, tal, que también, sino en la afición, ¿no? El aficionado bueno, ya está, ya coge la matrícula y el otro día dice, oye, ¿por qué corréis a partir del 65 y antes no?
La gente lo ve. Bueno, el ejemplo, has puesto un ejemplo muy claro, que yo lo dije en la retransmisión. Que digo, curiosamente con 10, cuando achuchas como tienes que achuchar, de verdad, o sea, yendo con una agresividad, con ganas y metiendo el pie en el balón y con hambre, ¿no? Pues pones en dificultades al rival y resulta que cuando estás en igualdad el rival campa sus anchas por el Bernabéu, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente no lo puedes, o sea, ve los partidos, a la gente no le puedes engañar.
Está por ahí ya Kiko conectado. Kiko Corro o Narváez.
Sí, hace rato, Kiko. Lo pasa que no quería interrumpir.
Muy bien,
perfecto.
De hecho, ya Alvarito comentó el otro día con el tema del partido de San Mamés, ¿no? Que decía, pues mira la imagen, esto, y decía, dejadlo en cuarentena, que vais todo muy rápido.
Exacto.
Sí, y este Real Madrid esta temporada es una veleta en tarifa. Manu no sabe lo
totalmente.
Que agarrarte.
Me quedo con dos frases de lo que he oído hasta ahora, que Pelle ha dicho una cosa que es importante. Ha dicho, es que en mi época siempre había un jugador en el campo que te ordenaba, porque decía, joder, es que ayer vi el partido contra tal y parecían pollos sin cabeza, un poco desordenados, todo tal. Sobre todo la segunda parte, y claro, dice, yo en mi época recuerdo sobre todo a Fernando Hierro, que cuando el equipo un poco tal, siempre había un jugador que decía, el orden, aquí tal, más allá de lo que te diga el entrenador en la casa.
Verdad, casi en 2026,
claro. Con
todos los aparatos que tienen esta gente, que saben cuándo y dónde deben de ir a presionar, porque lo decía ahora, de a partir del minuto 65, claro, eso es lo que cabrea al aficionado, dice, ahora cuánto está currando, Ferrato, y parece que el que tiene uno menos el Celta, y claro, ante eso, ¿qué argumento le vas a dar? Es difícil de convencer a una gente que te ha visto de una manera, y después que Xavi Alonso, yo estoy con Alvarito, con el tema de repartir, ¿no?, las responsabilidades, Claudio Giralde, Íñigo Pérez, Eder Sarabia...
Sí.
Oye, ha habido mecanismos en el aspecto de sacar la pelota de atrás que la gente de Xavi Alonso no la ha sabido contrarrestar.
Sí, totalmente.
Y ha sufrido muchísimo, parecía el equipo grande, el equipo entre comillas, endeble, ¿no? A la hora de voy, pero no voy, y te terminaban haciendo superioridad en muchos momentos del partido. En eso, la pizarra, y después, el carácter y la actitud a partir del minuto 65, está todo corriendo.
Empiezas a correr cuando te quedas con uno menos y tal. Os doy la palabra, que tiro la desco y así nos interrumpo, que me queda un minutito y medio. Y luego la otra frase que iba a destacar la acaba de decir Marcelino, que como entrenador ha dicho, es fundamental, que ha dicho, los entrenadores somos como el jamón y el queso en el sándwich. Si los de arriba no dejan claro a los de abajo que el que está en medio es el que manda sobre los de abajo... Vamos, el mensaje no ha podido ser más claro. Si desde arriba no le dan la autoridad al entrenador para que los jugadores lo sepan, pues estás muerto o derretido como el queso.
Pregúntale a Camacho.
Por ejemplo, un minuto y seguimos. Exacto, un minuto y seguimos, venga.
El larguero con Manu Carreño. Tengo que ponerme en forma, tengo que barrer.
A una menos 10, tenemos media horita todavía por delante, con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari. Estabais hablando, no sé quién pedía la palabra, Rafa, José Mari, Raúl,
no,
sí,
de lo que... No, no lo sé, sí,
no, yo he dicho solo que le preguntéis algo a Camacho.
Sí, sí, sí.
Rafa, a ver, yo la idea, a ver, yo no sé, la idea esta de que si tiene más o menos poder el entrenador, a mí me cuesta, me sorprendería mucho que un entrenador, cuando llega a un equipo de esta talla, y un entrenador como él, que la personalidad que tiene, no, me cuesta mucho entender que alguien le pueda decir lo que tiene que hacer o le pueda intentar llevar hacia un camino que no sea el de él. Yo creo que las culpas, como decía Álvaro, están para todos, al 50%. El día del Athletic en San Mamés, él ya nos dio a entender a todos que lo de ir a apretar arriba no era lo del equipo. Y sacó un equipo donde 8 tíos eran muy fuertes, muy duros. Ganaron, lo dijimos, el 60% de los duelos a un equipo como el Atleti. Dejó a los dos arriba, que era lo que ya decía Mendy, que son dos fenómenos. Ganaron el partido fenomenal y además creo que jugando bien. El otro día lo que vimos no fue normal. O sea, lo que vimos ayer no fue normal, porque la intensidad ya creo que todos los equipos de cualquier liga
todos, te muerden desde el vamos.
Eso sí. Es, hacen que tengas que estar desde el minuto uno a tope. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, juego contra el Celta, jugamos en el Bernabéu, vamos a ganar seguro. Claro. Es que no, es que el tema, yo creo que es un tema de mentalidad, es un tema de entender que hay que hacer muchas cosas bien para ganar los partidos y sobre todo a un Celta, que es un equipo que tácticamente está muy bien trabajado, que saca bien el balón.
Que toca bien la pelota, claro.
Que
sí.
Toca bien y ya se veía el Madrid que alguna vez quería ir arriba, pero iba tarde. Y cuando vas tarde, tienes un problema. Entonces, y luego, claro, lo del gol yo creo que es un tema donde ahí sí creo que estoy seguro que el entrenador ordena que haya más jugadores en el área, lo venimos diciendo desde que empezó. No cargan el área. Sí. Les cuesta entrar en el área, si va por una banda, por la banda contraria no se acercan, si es Mbappé se sale del área para hacer, porque tiene que hacer sus jugadas individuales, porque si no, no sé.
Es que o marca Mbappé o no marca nadie.
Eso es.
Rafa, sorprende el Real Madrid dependa tantísimo increíble, de un sí, solo totalmente. Jugador.
Increíble.
Un equipo como
y luego,
el Real Madrid.
Y luego es verdad que no lo digo como excusa. Lo de las lesiones está siendo increíble. ¿Eh? Sí, sí.
Pero la generación de la cambiar, jugada también hay problemas. ¿Eh? O sea, el
hombre,
equipo es
total, más,
cero,
total,
profundo, más. Cero profundo, cero desequilibrio, claro, cero claro. Reparto de responsabilidades por fuera. O sea, el equipo construyendo es planísimo, balón a pie, balones horizontales, poca velocidad.
No hay juego
poca
por fuera, no hay centros, Álvaro.
Por fuera no hay nada. O sea,
claro, es que no hay nada.
Y menos mal que Tchouaméni, Alvarito, está porque lleva una semana, macho.
No, bueno,
el que mejor es
mejor. A mí el que más me está gustando.
El mejor, de largo.
Sí. El día del Atleti dijimos que quizá, además lo hablamos, Manu, en su día, que había salido el peor danificado era Güler. Yeah. El día del Atleti. Sí. Que dijimos, no ha jugado Güler, ha metido intensidad, ha metido ahí otro tipo de juego, y no es por señalar al chaval, sino quiero decir que ese estilo o esa forma
a
de jugar,
vino,
como
Xavi Alonso,
dice,
Raulito, claro. Que Güler para él es imprescindible, ¿eh?
Claro, ya.
Digo,
ya,
en el sentido de crear fútbol, sí, de que la idea
cambió,
de Xavi Alonso era eso.
El día de San Mamés cambió y le fue muy bien.
Cambió aquel día, otra, te vea obligado por lo que sea, pero claro. Mira, la primera de cambio.
No, está claro. Y nada, no, es que el centro del campo tampoco es. Bueno, es que hay muchas dudas en torno al equipo, a la manera de jugar, a si Güler es media punta o es medio centro, tiene que jugar. Y te digo una cosa: que Tchouaméni sea el mejor dentro del buen rendimiento por Tchouaméni, pero no es la mejor noticia para el Madrid. Si que Tchouaméni sea el mejor del Real Madrid. Vaquero, sí.
Para mí hay dos cosas. Una. Que siempre cuando entras en un proyecto hay dos maneras de entrar. Una es entrar por la puerta grande, en la cual tú tomas las grandes decisiones antes de entrar, ¿de acuerdo? Como en su momento hizo Cruyff, que salieron 8 o 9 jugadores, llegó Guardiola, sacó a Pep, ¿no? Que llegó con Deco fuera, Mota fuera, Ronaldinho fuera, es decir... Y estas decisiones marcan muchas cosas.
Claro.
Esta es una. Sí, sí. La segunda es que tú...
Eso ya no queda, pero es verdad. Sí, sí.
Correcto. Y tú entras de otra manera, que yo creo que Xavi ha entrado de otra manera, y luego llega un momento, aquello que hablábamos, que en 8, 10, 12 jornadas tú tienes que saber de lo que estamos hablando. Entonces, yo también... Hay dos cosas. Una, espero decisiones de Xavi, que no las veo. Y segunda, también veo un grupo en la línea de Milatovic, en lo cual el control social, es decir, que no es una cuestión solo de entrenador, que los jugadores tienen que tener su personalidad, su arraigo, su ¿sabes? La mentalidad de dónde estás con un club como el Madrid. Y por lo tanto, al final, si uno se deja llevar, oye, amigo mío, no vas a ser nunca. Es decir, que hay poca autoexigencia entre los propios jugadores.
Totalmente, es así. Pues nada, en medio de esto, el miércoles el partido con el City, que ya vemos cómo viene la cosa.
Iba a decir, Manu, que se sintiese el chaval Xabi Alonso, chaval, digo, más joven, no, respaldado. Pero aquí, que nos conocemos absolutamente todos, en cuanto salen 5 o 6 altavoces, Xabi Alonso es el primero que sabe de dónde viene.
Sabe de dónde suena
así
la música.
Así que mejor que morir con tus ideas y voy ahí a muerte con esto.
Y al que no le guste, pues sí, oye. Pues
tal cual, Kiko, tal cual. Es lo que estoy intentando transmitir.
Sí, sí, te estoy diciendo, por eso decía lo del tema de...
Perfectamente. Por eso decía lo de Camacho, que le pregunten a Camacho. Claro, Camacho. Oye, ¿y al Atleti qué le pasa, Kiko? ¿Qué le ha pasado en esto?
¿Qué le ha pasado en 96
sobre todo
horas,
fuera, ¿no? sobre todo fuera de casa,
podía estar primero y está a 9 puntos, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ha pasado? Este han pestañeado fútbol, los rojiblancos y han dicho, ¿qué ha pasado?
De este Fútbol Club Barcelona. Hay un partido que es el del Barça, que hay un equipo que va recuperando gente y que te supera muchas fases del partido y puedes perder perfectamente. Y después hay otro en San Mamés, que yo creo que sobre todo en el primer tiempo hay mucha alternativa. En el segundo casi que iba abocado al empate, exceptuando cada vez que cogía la pelota Nico Williams, que era el jugador más diferencial y que de nuevo aprovechaba la hemorragia que hay en banda derecha. Y en partido, como le suelo llamar yo, Manu, premium entre Madrid, Barça, Villarreal, equipos potentes, el Atleti de Bilbao, el Real Betis Balompié. Si Julián está un 5, no está Lenormand, Jiménez, Baena y Llorente, para mí Gallagher, Pubil, Molina, Lenglet, con todos mis respetos,
bajan el listón.
Para ese tipo de partido baja mucho, y sobre todo cuando te enfrenta a un Atlético de Bilbao, que Rafa lo sigue el día a día, fue lo más parecido a lo de la temporada pasada, que es un partido, esta vez muy serio.
El mejor partido de este año sin ninguna duda, sin ninguna duda. La verdad es que hicieron un buen partido y además... como lo que pasó el año pasado, ¿no? Ser muy valientes, muy verticales, claro. Es verdad que no hubo muchas ocasiones,
del equipo, ¿no? Claro,
y robar en campo contrario otra vez con Jaure,
físicamente
haciendo muy buen partido.
Bien.
Parecía que estaban también mejor que el día del Madrid físicamente y muchas cosas, ¿no? Pero es cierto, a mí lo de Julián me tiene un poco asustado.
Venimos semana hablando que me encanta de esto, ¿verdad?
Y esto es como cuando habla, no sé quién, creo que Álvaro, ¿no? Decía lo de Fede, ¿no? Le ves salir a Fede y dices, coño, ¿dónde está Fede Valverde? Si no es normal, ¿no?
Sí, sí.
Y Julián le veo en estos últimos partidos...
Rafa, ¿te acuerdas la temporada pasada en San Mamés? También fue como era Mbappé, lo del penalti, la cara que le veíamos, que decía, coño, ¿cómo le va a faltar confianza a Mbappé? Sin embargo, ve al Mbappé esta temporada, Manu, se ríe, va bien el liderazgo, se queja de todo. Rafinha en su día, hasta que no le dieron el brazalete, parecía otro jugador. Y Julián está mustio, está raro.
Está mohino. A ver cómo está Talavera, que está en Eindhoven ya, si está mohino o está bien.
Yo lo he visto muy bien, ¿eh? En el vídeo que ha colgado.
Miguel Martín Talavera, hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos. ¿Cómo
estás? Buenas noches. ¿Cómo te han recibido en Eindhoven?
Pues con lluvia.
Vaya, por
Dios. No demasiado frío, la verdad. Para ser Centro Europa, la verdad que no. Y esta época del año, pues como últimamente, que fui a Bilbao y parecía que era verano el otro día, ¿no? Pues...
Este es el trópico, Tala, hombre, por favor. Pero bueno, tío, no te trajiste bañador ni nada.
Tiene
no
el clima que quieren.
Microclima.
Claro.
Oye, a ver si acaba el gafe de fuera de casa. Bueno, el gafe. Es que fíjate qué números tiene el Atlético fuera de casa, en la Liga y en la Champions, ¿eh?
Sí, la verdad que es un equipo completamente distinto.
¿Cómo le sigue costando, eh?
Sí, el fútbol está muy igualado y si tú no haces las cosas bien y, por ejemplo, das con el mejor partido del Barça en mucho tiempo o el mejor partido del Atleti Bilbao, como decía Rafa, en lo que llamamos de temporada, pues tienes que estar muy fino y yo creo que las bajas, sobre todo en el partido de Bilbao, le pasaron factura al equipo rojiblanco, sí, está claro. En cualquier caso, viene mañana con la idea de hacerlo bien. Decía Simeone, ahora lo vamos a escuchar, que hombre, que se dice que el equipo no da la talla fuera, que en estos 14 años no se consigue todo lo que se ha conseguido si no se ganara algún partido fuera, porque hoy prácticamente ha sido monotema en la rueda de prensa el por qué no rinde el equipo fuera de casa como lo hace el Metropolitano. Esto decía Simeone.
Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro de que para estar en el lugar que estamos hace 14 años quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez.
¿Qué se puede hacer más para subir el rendimiento a domicilio del equipo, más allá de la contundencia?
Para mí pasa todo por ahí, no veo mucho más. Yo creo que el equipo está haciendo buenos partidos, no tengo duda que fuera de casa hay que empezar fuerte porque los equipos, obviamente, como siempre sucede, de local son más fuertes.
Y es evidente que esa contundencia, pues como estabais comentando ahora mismo, se junta con el bajo rendimiento desde que llegó de Julián. Desde luego, de un mes a esta parte no parece el Julián. Fíjate que no marca un gol fuera de casa en Liga desde la primera jornada frente al Español, en agosto, sí. Y es evidente que, pues eso, yo creo que con la poca continuidad que ha tenido Baena, cuando lo ha tenido, el equipo lo ha notado con esas victorias consecutivas, pero entre la apendicitis, la primera lesión que tuvo nada más arrancar el curso, y ahora que ha vuelto a caer lesionado, yo creo que es un jugador que también está echando mucho de menos el equipo.
Oye, alguno de los que estáis aquí que ha jugado algún mundial, ¿verdad?, con la selección española, ¿el año de mundial uno se prepara diferente?
No,
¿juega diferente? Porque esa leyenda por ahí, esa leyenda urbana, no sé si es una milonga o es verdad. No, es que el año del Mundial muchos se reservan para llegar bien
con las... pero Rafa, es verdad, lo que sí
bueno, yo comentar... Yo personalmente, José Mari,
Rafa, joder, ni yo. Pero ahora, cuando los jugadores fichan por un equipo van el tío de alimentación, con su preparador físico, con su jefe de prensa. Es decir, ahora es muy diferente y ahora yo no te podría decir si se preparan diferente o no. En nuestra época...
Si se reservan un poquito, si dicen, voy a meter el freno en mano, que tengo que llegar fresco como una lechuga para la selección al Mundial.
Falta un mes y vas el décimo y te juega un Mundial... Entonces, ahora tú en noviembre, diciembre vas a decir, voy a recular un poquito, voy a dejar de meter el pie, todo lo que queda, los objetivos que lo puedes cumplir, vamos, yo al menos, es que ni me acuerdo del Mundial. Ahora va el octavo, el 9, el 11, y estás jugando en Francia y eres un argentino, ponerte un ejemplo, francés que está jugando en Holanda, y queda un mes... Pues,
exacto, vale.
Ahí sí.
Todavía es pronto, todavía es pronto.
A la pregunta la has hecho pronto.
Vale, me la guardo para dentro un poquito. ¿Tú, Raúl, tú lo hiciste?
Sí, 4 mundiales he jugado yo.
Bueno, tú jugaste muchos partidos mundiales, eso sí. Pues nada, mañana a las 8, a las 9, ¿no, Tala? A las 9.
Sí, a las 9 de la noche.
Partido en Eindhoven y, bueno, podemos ver si acaba esa mala racha de partidos a domicilio, los de Simeone.
Se ha caído otro futbolista más, Manu, Clement Lenglet, que con una sobrecarga no ha podido viajar, se suma a los Jiménez, Baena y Llorente. Ha entrado en la convocatoria Johnny Cardoso, pero no está ni mucho menos al 100%, y yo creo que mañana no va a ser de la partida. Veremos a ver si tiene minutos, y con lo que tiene, veremos a ver si con la vuelta de Lenormand al 11 le tiene que intentar dar, porque si quiere estar en el top 8, todo pasa por ganar mañana a domicilio aquí a un equipo que no pierde, Manu, desde el 16 de septiembre, que ha competido y ha ganado contra el Nápoles y el City, por ejemplo, y que está dominando y es líder de la liga holandesa con puño de hierro.
Pues nada, mañana te oímos, llévate el chubasquero allá al estadio.
Ahí lo hemos traído. Un abrazo a
todos. Un abrazo, Talavera. Adiós. A ver si llega Fullana, que llegará a tiempo seguramente. Está volando ahora, ¿no? ¿Está en pleno vuelo? Sí, ¿no? ¿Tala?
Sí, yo creo que sí. Se prevé que llegue mañana. Pedro Trump se espera mañana que venga por aquí por
Pedro Trump.
Por estas tierras.
Pedro Trump. Va en el Air Force One, ¿no? ¿Cómo se llama? En el avión presidencial. Ha estado en Washington, se ha quedado ahí a hacer unas gestiones después del sorteo del Mundial y está volando de Washington a Eindhoven para estar en el carrusel mañana. Fullana y Meana han pegado un recital estos días entre Washington y para arriba y para abajo.
¿Se ha quedado Meana allí o ha venido?
No, está aquí. Y ahora va a entrar. Ah, sí, está aquí, ¿sí? Meana. Sí, está aquí. Pero como un pincel, ¿eh? Fresco, como
dieta,
una lechuga.
Trincado las dietas.
Hambre.
Trincado las dietas, ¿no?
Internacional, ¿no?
Y no ha gastado nada. Se ha comido un sándwich y se ha quedado con toda la dieta.
Se ha invitado a Sara Canals allí a comer a todo y no ha gastado ni vamos. Meana, ¿te has gastado algo allí de la dieta?
Pensé que no se podía pagar nada en Washington. O sea, yo viajé sin cartera.
Viajó sin cartera.
Yo recuerdo un día que me preguntó Roberto Gómez en Copenhague, ¿aquí tienen euros? Y dije yo, no. Y dijo Roberto, ¿hasta cuándo nos quedamos? Y dije yo, hasta el sábado, era miércoles. Y dice, el miércoles, jueves, no cambio.
Es que Roberto Gómez te pregunta si aquí hay euros, incluso en Madrid.
Y dijo, no cambio.
Pero Roberto Gómez puede decir cualquier cosa, ¿eh? Joder, que le conozco hace 40 años.
Sí, madre, sí, totalmente. Bueno, oyente del Larguero, por cierto. Un minuto y os pregunto por el Barça, que también juega mañana contra el Eintracht de Frankfurt, un Barça que lleva 6 de 6 en Liga, por eso le ha remontado al Madrid 9 puntos, de más 5 a favor del Madrid a más 4 ahora a favor del Barça, pero mañana juega Champions. Está por ahí Santi Ovalle. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues venga, seguida nos cuentas lo que ha dicho Hansi Flick y hablamos también del Barça. Seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.